De la tarde, y a esta hora quiero saludar a la doctora Lina Paola Lara Negrete, ella es directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en psicología de investigación de la Universidad de los Andes, formada en perspectiva del transcurso vital, facilitadora en procesos de acompañamiento basados en acción sin daño, ética del cuidado, acompañamiento pedagógico y conciencia plena del respeto a la autonomía. Invitamos a la doctora Lina Paola para hablar el día de hoy sobre la eutanasia. Doctora, bienvenida a Salud y Algo Más.
Mil gracias, Camila, a ti, a Carolina y a toda la audiencia que nos está escuchando por la invitación y por el suspiro que nos propusieron.
Doctora, pues mire que yo creo que muchos de nosotros, de nuestros oyentes, hemos escuchado la palabra eutanasia, pero pues hemos tenido muy poca relación con ella y con el procedimiento. En sí, ¿en qué consiste la eutanasia?
Pues lo primero que hay que decir es honrar el significado de esa expresión que etimológicamente significa buen morir. Esa es la definición más precisa. La eutanasia es un procedimiento que está pensado para garantizar que el final de la vida sea un final en el cual no haya dolor y en el cual podamos poner en perspectiva lo que ha sido la totalidad de nuestra existencia y podamos recurrir a un procedimiento médico, que es lo que en esencia es, para que el final de la vida no esté rodeado de sufrimiento. Este es un procedimiento médico que, como muchos otros, está regulado y está bastante reglamentado por el Ministerio de la Salud y de la Protección Social y ha sido despenalizado en Colombia desde 1997, reglamentado en 2015, de manera que hay una especie como de recorrido que ya tenemos en nuestro sistema para reconocer ese procedimiento y para acceder a él.
Doctora, yo quisiera que usted nos compartiera un poco quiénes podrían calificar para la eutanasia, qué tipo de enfermedades, cómo sería este proceso.
Lo que el Ministerio de la Salud y de la Protección Social ha reglamentado es lo que la Corte Constitucional ha despenalizado. La Corte Constitucional se refiere a unos requisitos para acceder al procedimiento de eutanasia. Son tres. El primero de ellos es tener un diagnóstico de enfermedad grave e incurable. O sea, esto no es que cualquier persona pueda levantar la mano y decir yo me voy, sino que se requiere que tenga un diagnóstico de enfermedad grave e incurable. Se requiere también que haya un sufrimiento que la Corte Constitucional llama físico o psíquico, por esa distinción que todavía tenemos y que seguro un día vamos a dejar de tener entre las enfermedades físicas y las enfermedades mentales, porque la salud es una sola. Y el tercer requisito es tener un documento de voluntad anticipada. Esto último es un instrumento legal con el que contamos las personas con nacionalidad colombiana para expresar nuestros deseos sobre cómo queremos experimentar el final de la vida. Un documento de voluntad anticipada requiere plena conciencia en la toma de decisiones y requiere una conversación que es muy íntima y que es muy profunda sobre cómo hemos vivido y cómo queremos experimentar el final de la vida para que sea garantizada nuestra dignidad. Hacer o firmar un documento de voluntad anticipada no significa solicitar el procedimiento de eutanasia. Lo que sí significa es que ya cumplimos uno de los requisitos, que es hacer esta reflexión, como el nombre del documento lo indica, con antelación. Es decir, pensar sobre esto, hablar sobre esto, comunicar sobre esto es, sin duda alguna, considerar la muerte como lo que es, parte de la vida.
Doctora, en ese orden de ideas, una persona que esté en un coma o que tenga pérdida del conocimiento, ¿no se le podría aplicar la eutanasia?
Si no ha firmado con antelación un documento de voluntad anticipada, es muy poco el margen de maniobra que tienen los profesionales tratantes de su situación de enfermedad. Eso es una realidad, lo cual no quiere decir que no haya nada que se pueda hacer, porque en Colombia la eutanasia es el procedimiento de muerte digna, pues como más antiguo en nuestra historia de despenalización de procedimientos de muerte digna, pero no el único. En este grupo de procedimientos están también el suicidio médicamente asistido, los cuidados paliativos y la adecuación del esfuerzo terapéutico. De manera que, como una médica paliativista amiga de esta casa dice, y nosotros hemos acuñado su pensamiento, hay situaciones en las cuales ya no hay nada que se pueda hacer por la enfermedad, pero todavía queda mucho que hacer por la persona. Y garantizar su dignidad hasta el último respiro es un propósito que deberíamos compartir como acompañantes, cuidadores, familiares. La sociedad como un todo debería estar más comprometida con garantizar esa dignidad al final de la vida. De manera que sí hay opciones. Para eso existe la especialidad de la medicina paliativa, la medicina del dolor y otras que están involucradas con situaciones como la que tú estás describiendo.
Vea, doctora, quiero aprovechar su perfil para preguntarle algo que yo creo que es muy duro y es el duelo, ¿no? Todo duelo es diferente, pero sobre todo el duelo de las personas de saber que ya se quieren morir. Quiero que usted nos comparta un poco qué comparten ellos a ustedes los especialistas, porque una cosa es que uno tenga que fallecer o que uno, pues porque tiene una enfermedad muy complicada, y otra cosa es que uno mismo decida ya descansar. ¿Qué dicen ellos?
Esa conversación es una conversación que podemos tener con relativa tranquilidad. Tú y yo y las personas que nos están acompañando en esta conversación, pero por respeto a las personas que nos están escuchando y que están padeciendo un sufrimiento que ellas mismas consideran insoportable, creo que tenemos que hacer varias consideraciones. La primera de ellas es que, en términos generales, para quienes sufren un dolor o una enfermedad crónica que no tiene cura, esta conversación tiene todo que ver con el sufrimiento, y muy especialmente esta conversación tiene todo que ver con una situación que es muy particular, y es la situación de no encontrar alivio sino solo en la muerte. Tiene que ser una situación muy desesperada, la de una persona que levanta la mano y dice, por favor, ya no más. Y aquí, por supuesto, respetamos profundamente esa experiencia de sufrimiento y esa experiencia de dolor, y como tú lo has dicho, el duelo, que tiene tantos matices y que tiene tantas maneras de ser como personas hay en el mundo, sin duda alguna es diferente cuando una persona ha hecho una reflexión sobre el final de su vida que cuando no. Cuando una persona, por ejemplo, ha firmado un documento de voluntad anticipada, esa conversación con las personas a su alrededor que le quieren, las personas que son significativas y a quienes ella ama, es una conversación sin duda alguna distinta, porque quienes estamos alrededor de aquellas personas que han firmado documentos de voluntad anticipada somos garantes de sus deseos sobre el final de la vida y no tomadores de decisiones. Mira que eso es bien diferente, acompañar a alguien que sufre a defender sus derechos versus acompañar a alguien que sufre haciendo lo que creemos que es bueno para ella o él. O sea, ese acompañamiento es muy diferente, y el duelo es distinto cuando la tarea que tenemos entre manos es acompañar a alguien a bien morir. Eso creo que es fundamental. Esta conversación es una conversación que en Colombia es distinta desde la Constitución de 1991, que nos hizo el gran regalo de pasar la conversación sobre la muerte digna de los aspectos morales a los aspectos éticos. Aquí la conversación no es sobre lo que es bueno, lo que es malo, sobre el cielo o el infierno, sobre el limbo o el purgatorio. Aquí la conversación es sobre aquello que garantiza que efectivamente una persona pueda vivir con dignidad desde la cuna hasta la tumba. Entonces creo que la calidad del duelo sí se ve afectada, aquí lo vemos con relativa frecuencia, o es distinta, mejor, cuando hay una conversación previa sobre el final de la vida, o ya en ciernes, digamos, cuando ya es obligatoria esa conversación y se tiene con la información debida sobre cuáles son los derechos que tenemos en Colombia. Yo no lo dije al principio, pero me parece que es importante para la audiencia, ustedes ya lo saben, pero es bueno recordarlo para la audiencia. Colombia es uno de los 9 países que tiene despenalizaciones serias sobre muerte digna. O sea, es una cosa, es como una especie de privilegio que tenemos, y al mismo tiempo una enorme responsabilidad la que tenemos, porque en nuestro país la conversación sobre la muerte es una conversación que está muy ligada a los hechos violentos, a la muerte violenta. Y la conversación sobre la muerte digna, pues sin duda alguna, pone la situación como en otro lugar, no solo para quienes sobrevivimos y experimentamos el duelo, sino también para quien con un gran sufrimiento pide por favor que le ayuden con un buen morir.
Mire, doctora, que hoy que hablaba y que le contaba pues a mis compañeros que íbamos a hablar sobre la eutanasia, todo el mundo me decía, uy no, qué duro, uy no, pero qué problema tan complicado. O sea, mucha gente realmente ve esto como algo, como un tabú, ¿sabe? Como un tema del que es mejor no hablar. Pero me pregunto yo y quiero preguntárselo a usted que ha asistido casos y conoce casos, ¿qué tantas veces el paciente ya no quiere hacerlo? Llega ya, dice, quiero hacerme la eutanasia y luego se arrepiente. ¿Es posible que esto pase? Porque también tomar la decisión de morir no es una decisión fácil.
Pues mira, la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente lleva 45 años con actividades ininterrumpidas y con una sola mano se pueden contar los casos en los cuales las personas han desistido. Yo en mi registro tengo máximo 3, mínimo 2. Y la razón por la cual eso es así es de una simpleza que yo creo que es arrolladora. Y es que esta solicitud no es una solicitud que alguien haga sin haber pasado por un proceso reflexivo muy serio, primero, y segundo, sin estar en una situación de sufrimiento extremo. Es que aquí es difícil. A ver, las personas en general nos imaginamos cómo actuaríamos en una situación dada. O sea, tú y yo con tranquilidad tomando un café podemos pensar qué haríamos si alguien viene a atracarnos y tenemos la respuesta, y en unas respuestas somos superhéroes con superpoderes capaces de hacer algo en relación con el crimen. Pero en la situación específica, si nos atracan a ti o a mí en la calle, es altamente probable que nuestra reacción sea distinta. Me permito esa ilustración para decir que las personas en general tenemos muchas opiniones y creencias sobre cómo actuaríamos en una situación dada, pero solo quien nos está escuchando y en este momento está pasando por un terrible sufrimiento tiene una especie como de claridad sobre cuál es el límite, en dónde está trazada su línea roja, qué es lo que considera que es indigno y cuál es el momento preciso para decir ya no más, hasta aquí ya voy. En Colombia es legal, por ejemplo, el rechazo terapéutico. Una persona que tiene un diagnóstico de cáncer y la única alternativa que recibe como tratamiento es una quimioterapia, puede rechazar ese tratamiento si considera que no va a mejorar su calidad de vida, lo cual no quiere decir que no acceda a paliar el dolor. Entonces, fíjate cómo ante las situaciones extremas, las personas tenemos unas consideraciones que hacemos un poco como sobre la base de lo que nos imaginamos que podría pasar, pero en la vida real la experiencia del sufrimiento es el catalizador, es el prisma que cambia la manera como comprendemos una situación de sufrimiento, como comprendemos el final de la vida y sobre todo la manera como comprendemos lo que consideramos que es mejor para estar mejor. Entonces, difícilmente una persona hace una solicitud de eutanasia de la cual se pueda retractar, porque la solicitud en sí misma es una solicitud que está hecha con el antecedente de un sufrimiento enorme que no encuentra alivio. Puede ser después de haber pasado por terapias, por medicamentos, por muchos procedimientos médicos, y que solo se resuelve ante la perspectiva del descanso final.
Pues, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, recuérdele a todos los oyentes en dónde pueden contactarla si quieren más información sobre este tema.
En nuestra página web, que es www.dmd.org.co, y en nuestras redes sociales como Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Eso está en Facebook, en Instagram, en todos los canales posibles. La conversación sobre la dignidad es una conversación que no deberíamos posponer. Eso es lo más importante.